continuamos con Una mujer.
Acá seguimos.
En el segundo tramo de Una mujer, hoy con la visita de Sebastián Basualdo, escritor, y Sol Pierobón, actriz rosarina. También nos acompaña Sol,
y solita
quien
nuestra.
Produce el espectáculo de Graciela, ¿eh? Entre nosotros. Y hablábamos del fracaso, ¿no? ¿Por qué término podríamos reemplazarlo para que no fuera tan
porque parece que el rígido fracaso y estricto? Es un
muchos lo reemplazan por aprendizaje también, ¿eh? Porque es un gran aprendizaje. Digo, si pasaste por ahí, ya después cuando llegás al éxito es como también, o te haces un escalón también hacia el éxito, me parece.
Exacto, y bueno, habría que ver si el éxito es realmente la contracara del fracaso, ¿no? Sí, claro. Y a qué le llamamos éxito, y a qué le llamamos fracaso, y el libro Pequeños Fracasos, de Eduardo Fábregas, va en torno a estas cuestiones, ¿no?
Tenemos que invitarlo un día, es interesante.
Vamos a invitarlo, ¿no? Porque es realmente muy interesante. Además, todos los artistas que están acá pueden hablar del fracaso desde múltiples perspectivas. El primer fracaso, les contaba, es el fracaso de cierto modo de imposición.
Sí.
Por ejemplo, Campanella en la medicina. Tito Cosa, que el padre, que era odontólogo, quería que Tito fuera médico porque el propio padre de Tito Cosa tenía una relación con los médicos muy compleja, entonces quería que su hijo ocupara ese lugar. Y claro, ninguno de ellos llegó.
Nos hubiera hecho perder a alguien maravilloso, como el Tito Cosa, que era maravilloso.
Ahí
¿no?
está. Visto desde la distancia, esos fracasos son un éxito, ¿no? Nos recuerdan aquello de serás lo que debas ser o no serás nada, ¿no?
Recuerdo, no el título, pero sí un libro para chicos que son pequeñas biografías de grandes artistas e intelectuales de la historia que eran malos alumnos. A Einstein y muchísimos más, que es maravilloso porque los chicos se sorprenden al ver que también se pueden equivocar y que los grandes inventos han sido producto de gente que también no le debiera en la escuela.
Sí, bueno. ¿O cómo pueden como condenar al fracaso a alguien que por ahí dejalo de hacer su camino, viste que a veces los adultos catalogamos o
pero
me acuerdo siempre
de las dos cosas tiene fin.
No.
Ni el fracaso
claro,
ni el éxito.
Claro, pero siempre me acuerdo que leí una nota a Gabriel Batistuta, el futbolista, sí. Y dice que él estaba de chico siempre en el recreo, se la pasaba con la pelota, dale con la pelota, con la pelota. Un día pasa la maestra, lo ve con la pelota y dice, ay, Gabriel, no vas a llegar a ningún lado con la pelota, más estudio. Bueno, mal no le fue, ¿no?
Exacto. Sí. Caetano, que está genial en la entrevista, también quería ser jugador de fútbol. Había muchos que querían ser. Se ve que
sí, es cierto, yo lo sé, a mí
social,
me lo dijo,
¿no?
Sí.
Quería ser jugador de fútbol. Y decía que era pésimo alumno. Pero tiene una anécdota muy divertida con una profesora, con un colegio, donde a él parece que lo terminan expulsando. Pero previamente a eso él había hecho, se había mandado una macana en el colegio. Y cuando tuvo que justificarse, inventó una historia donde está involucrado el padre. Tal. Entonces, claro, cuando lo expulsa, le dice, no lo expulsemos a este pibe, porque este pibe es un mitómano. Es decir, es un mitómano tan genial, no lo echemos porque sería castigarlo. Entonces, él, de un defecto se hizo una gran virtud.
Mirá,
¿no?
Claro. Ahora, ¿el autor de este libro parte de un fracaso propio? ¿Es autobiográfico en parte o no? ¿O presenta interés siendo el periodista de rock por explorar este tema?
En principio, yo tengo la sensación de que nace esta cuestión a partir de la idea del fracaso dentro de la composición artística y más que nada en relación al rock. Hay un momento muy interesante en el libro que habla sobre el lugar del rock argentino en la dictadura y cómo eso se revalorizó, ¿no? Lo que era el rock argentino a partir de una prohibición, qué pasaba con esos artistas y cómo de las prohibiciones o el fracaso surge algo. Y un poco esa es como la idea principal, pero en realidad después la va llevando hacia lugares maravillosos, porque fíjense las personalidades que están, ¿no? Alfredo Alcón hablaba de sus comienzos y de que tenía una persona que él decía, un viejito que me ayudaba y le decía, escúchame, vos hacé cosas, pero no hagas muchas.
Sí,
mantené un misterio,
cierto.
Porque si no mantenés el misterio, la gente se va a aburrir de vos. Hacé algo y no hagas nada por mucho tiempo. Y él decía, pero pues,
claro,
¿de qué voy a vivir?
Claro.
Yo te doy plata, le decía. Y el viejito lo mantenía. Y Alfredo Cosa después, por supuesto que después se las cobró todas. Pero
y Sebastián, vos como escritor, ¿sentiste alguna vez la sensación de fracaso ante un escrito que no podías avanzar o terminar y lo abandonaste y lo recuperaste?
Sí.
Yo creo que un escritor no siente el fracaso. Es difícil explicarla.
Dijo casi que sí.
Cuando ya escribiste.
Yo vi que dijo que
es
sí.
Es un éxito
dijo que sí,
total.
Dijo que sí.
No, estoy convencida.
Queremos escucharlo.
No, ya sé, escritor. Sí, es un éxito. Saber que escribiste bien, porque sabes si escribís bien o no. Sí. Además, siempre hay alguien que te lo dice, pero aparte de tus laderos, vos sabes bien cuando haces algo. Eso ya es un éxito.
No hablo del libro terminado, hablo de proceso de escritura.
Que llegue, bueno, si no, no sé.
Bueno, pero también tiene que ver con la inseguridad y todos somos inseguros. Hasta la persona más exitosa o que mejor le va en el mundo tiene inseguridades. Entonces también tiene que ver con eso.
Exacto. Quizás esa primera concepción del fracaso tiene que ver con que lo que uno imagina, que aparece en este claro. libro, y eso sucede en el cine, sucede en el teatro, en la música, ¿no? Lo que uno imagina como acto creativo y lo plasma finalmente, hay una distancia muy grande entre lo que uno imaginaba que iba a ser y lo que terminó siendo. Y es muy íntimo esa distancia que parece inconmensurable, pero uno la puede evaluar, ¿no? Es decir, bueno, qué maravilloso lo que hiciste, pero uno sabe íntimamente que lo podría haber hecho mejor.
Si todo fuera el éxito de vender o de que compren lo que uno hace o lo que fuera, Leonardo o Miguel Ángel, lo que sea, estarían fritos. No sé. ¿No?
Exacto.
Más bien son pérdidas que se tiene. Un Exacto. artista viene con mucha pérdida.
Ahora yo,
Marona habla exactamente de
eso. Lo que he visto
ahora.
En todas las personas que conozco, de cerca o de lejos, que se los consideren exitosos, es el esfuerzo que han hecho, como no solo el talento innato que tienen, sino el sacrificio y el esfuerzo que hicieron en pos de eso, ¿no? Es muy. La otra vez leía algo sobre la vida de Miguel Ángel. Y todo el esfuerzo para pintar el techo de la Capilla Sixtina, el Papa que lo apuraba y decía por qué tardaba tanto y lo trataban mal, y las cosas físicas que le trajo, problemas de vista porque estaba pintando mirando hacia arriba.
El fracaso a partir de la mirada del otro también es interesante que aparece en el libro, ¿no? Pequeños fracasos de Eduardo Fábrega, lo repito porque es un libro...
Es el sentir fracasado.
Claro, la mirada del otro, cómo uno es juzgado a partir de la mirada del otro. El otro puede ser... familiar, puede ser social, ¿no? Esta cuestión constante de que uno debe ser exitoso en lo que hace. Y cuando uno dice, bueno, exitoso, ¿qué significa ser exitoso?
Claro, sin duda. ¿Qué significa?
Pequeña anécdota que aparece en el libro, cuenta Fábregas que habla con Baglietto, Baglietto cuenta, me dice, mira, te voy a contar esto. Hacemos nuestro primer obras, llenamos obras. Fue una cosa, cuando terminó, el recital, teníamos que decidir entre comernos una pizza o pagar el flete. Y Baglietto dice, bueno, o Fábregas comenta, ¿de qué éxito estamos hablando? ¿No?
Increíble, ah, increíble.
Y vamos al cine para contar que se viene el Bafis y los 20 años ya, de este Festival de Cine Independiente.
De pie, porque es mi favorito, como los festivales de este país, para mí es mi favorito. Creo que en el mundo es uno de los grandes festivales sí. donde hay joyas maravillosas. Yo tuve la suerte de ser presidente del jurado el año pasado, ¿no? El anteaño, ¿no?
El anteaño.
Y ese jurado no lo olvidaré nunca. Y las pelis tampoco. Y a veces son difíciles de ver.
Hasta el 22 de abril va el Bafis este año, va a tener una cifra récord de 36 sedes en 15 barrios de la ciudad y habrá muchos más espacios al aire libre. Lo interesante es que 11 de sus 22 jurados oficiales este año van a ser mujeres. Esto me parece un dato no menor.
¿Este año hubo esa cosa que nos hicieron a Mirtha Legrand y a mí? No, ¿no?
De
no
homenajes.
Existió más.
Este Digo, año no se habla.
La chica.
Se habla de la visita de John Waters y Philip Garrel para presentar sus películas y para interactuar con el público. Y algo que compartíamos antes de empezar, muy interesante, es que en la competencia internacional se va a presentar La Flor, que es el tercer largometraje de Mariano Ginás, que dura 840 minutos.
Eso me impresiona.
La producción más larga de cine nacional que se
va a
emitir.
Y me dice,
se
vende, wow. se vende la película. Digo, ¿cómo se vende? Sí, se vende la entrada a 20 pesos.
Cada parte saldrá 20 pesos. Y la ópera prima de Jimena Blanco...
800 minutos.
Sí.
Pero pasó toda su vida.
Pero la ópera prima de Jimena, todo lo contrario, parece un comercial. 67 segundos va a durar.
Y la deben pasar todo el tiempo, porque no tenés ni tiempo.
Soy muy malo para las matemáticas. ¿Cuánto tiempo de sería la de Ginás?
Saquemos la cuenta. Si son 840 minutos.
Es una cuenta imposible para mí, que siempre fue una burra.
Sí, yo cuento también.
¿800 minutos? ¿Cuánto es? 800 minutos.
Puse un aprieto.
Bueno,
puse en un aprieto.
Películas en general,
acá.
¿Qué duran? 120.
Claro.
Muy bien.
Que son sí, serían 8 veces, más o menos. 7 veces una película. Sí. Siete películas te ves.
Yo, para mí, que en ruso vi al lado de Bondarchuk La Guerra y la Paz, 3:40 en ruso. Claro. Yo tenía ganas de hacer pipí, además.
Bueno, me acuerdo de Barry Lindo, Acorazado Potemkin, que eran películas de época, no larguísimas, ¿te acordás?
Fue horrible, horrible, no me movía. Estaba en México viéndola, en el Festival de Acapulco, y estaba pegada, digo, ¿y ahora qué voy a hacer? 3:40 en ruso. Aunque conozco la historia muy bien.
¿Y la vio toda? ¿Te quedaste hasta el final?
Después no sé qué me pasó, pero me quedé ahí muerta.
Bueno, ese es un proceso interesante. ¿Qué hace uno ante un hecho artístico que no sostiene? ¿Se levanta y se va, como vemos muchas veces en los teatros de Buenos Aires que muchos espectadores hacen? ¿O nos quedamos igual a sostener la obra? Hay un tema de respeto también ahí, ¿no? Digo, me ha pasado, les ha pasado a ustedes, obras que no se sostenían,
sí,
como películas.
Ahí me parece que lo que juega quedarse, también, ¿no? Es wow, identificar de dónde viene la falta de respeto, digo, porque hoy también
muy bien,
la producción de espectáculos responde a unas lógicas que a veces no muy bien, tienen
Solcito,
que ver
muy bien
los criterios de calidad artística.
Entonces, si te burlan de vos, uno, bueno, además, bueno,
claro,
la libertad tenés eso.
Un hecho artístico que sentamos, mira, nos falta el respeto, pero si no es así, no, pero me parece, mira, que está bueno, ¿no?, transitarlo.
A veces me pregunto, ¿y el poder de síntesis? Puede ser una obra maestra, lo que sea, pero ya si dura más de 2 horas, hay un momento donde el cuerpo ya te empieza a decir, bueno, vamos, tengo hambre, ¿viste?
Pero, ay, bueno, Soli, sí, esa voz.
¿Qué
pero,
sé yo? Son búsquedas estás también.
No, yo estoy de acuerdo con Soli, porque hay un género y ese género tiene una estructura. Y uno está, digamos, pensando siempre en recibir ese género. Claro. Entonces, cuando el género defrauda y tenés una película de 7 meses para ver, bueno, naturalmente. Pero yo pensaba, cuando hablaban esto, en Tarkovsky, por ejemplo, en esa obra,
sí,
maestra que
se llama
Tarkovsky, El Espejo, ¿no? Donde lo insultaban y le tiraban cosas.
Totalmente.
Y termina siendo una de las películas
más maravillosas.
Hasta hace muy poco se estaba dando en Buenos Aires, creo,
pero lo que pasa,
porque hubo un festival Tarkovsky.
La resistencia es muy importante, chicos. Resistir, sí, es muy importante, porque de pronto viene una sorpresa. De pronto en un film, a los 57 minutos, que voy a decir, ya me iría en este minuto, aparece algo mágico. Nunca se sabe.
Nunca se sabe, y también es conectar con el hecho del creador, que se supone que hizo esa película, esa obra de teatro, con amor, con el, sí, corazón, yeah, acompañar. Hasta los créditos de las películas. Me molesta cuando la gente se va,
ah, sí,
o se levanta cuando los artistas están aplaudiendo y ni siquiera saludaron totalmente.
No, pero
totalmente.
¿Sabes quién no debe hacerlo? Voy a decirte algo. El que jurado no debe hacerlo. Yo he visto películas siendo, por ejemplo, en Europa, en el Festival de San Sebastián, era, sí, presidente del jurado, con un americano. Muy interesante. Y yo miraba las películas porque hay una escena de una actriz que de pronto viene en un momento dado en que no podés creer, y esa valía la película y la nominación. Entonces no podés levantarte e irte, hay que verla entera.
También hay que saber que en un festival de cine es el marco quizá ideal para este tipo de películas y explayarse más en lo artístico y alejarse más de lo comercial también, ¿no?
Sí, me parece que más allá también de lo que decías por ahí, Sebastián, de lo que el público está esperando a la hora de ir a un acontecimiento que denominamos cine, debe existir el espacio para la experimentación. Después se verá si se tolera o no, si tiene o no que ver, o si conecta con la sensibilidad de otros, otras o no.
Es cierto. Pero a veces también ocurre en relación a esto que uno va a ver una determinada película por el género. Quiere reírse. Claro. A veces va a ver a un artista, ¿no? Y cuando vas a ver a un artista o una obra singular, como pasa con Lucrecia Martel, ¿no? Cuando uno ve Sama, lo que está viendo ahí es una originalidad que nace, como diría Kierkegaard, de la angustia, ¿no?
Absolutamente.
Y esa originalidad es una originalidad que está más allá de la expectativa que uno puede generar. Uh-huh. ¿Qué expectativa podés construir en el otro para ver Sama? Andá y mírala, ¿no?
Bueno, Graciela siempre cuenta el ejemplo de La Noche,
muy
¿no?
Bien.
Vos contás el ejemplo de La Noche, de Edgardo Castro, que apenas comenzó, sentiste que no ibas a poder sostenerla, y te
nosotros
quedaste y la transitaste.
A
vino aquí.
Acá.
Sí, vino. Para su anterior película. Para La Familia, no. Vino para La Noche.
No, para La Familia, no. No, digo para La Familia en broma. Yo lo quiero mucho y tengo mucho. Él quiere mucho filmar conmigo y yo quiero mucho filmar con él. Es un tipo con mucho talento, muy especial.
Muy
es imposible ver su film sin abatirse. En un momento dado te quedás, claro, como, ¿cómo miro al de al lado? ¿Viste? Es una cosa media relación, vergüenza ahí por ahí. Pero después adquiere unas
dimensiones
fenomenales, ¿no?
¿Tu libro que viene, podemos anticipar?
Sí.
¿Cuándo se presentará?
Todos los niños mienten este año, imaginamos que ya estaría saliendo por Planeta MC. Así que estamos muy ansiosos por
hablar un poquito de tus dos libros, te pido por favor.
De mis dos libros anteriores, que uno es Mañana solo habrá pasado, que es un reconto de relatos, de cuentos, muy influenciados por Hemingway, por Carver, ¿no? Sí. Por esa idea, por mi maestro Abelardo,
Castillo,
que hubiera cumplido 83 años el pasado 26 de marzo.
Tan precioso, tan precioso. ¿Y el otro?
Y el otro es Cuando te vi caer, que bueno, ahora siempre en estas fechas vuelve a surgir porque tiene que ver con
las Malvinas.
Sí, no es una novela sobre Malvinas, pero sí cuyo personaje principal es un excombatiente de Malvinas y la novela está ambientada en los años 90, cuando la figura del excombatiente estaba más que postergada, ¿no? Más que postergada y incluso también es un tema que aparece en el libro de Fábregas. A mí siempre me gusta hablar más de lo demás que de mí mismo, pero también aparece el tema de Malvinas. Creo que lo comenté hace un ratito, la dictadura en Malvinas, y está esta cuestión del fracaso. ¿Qué hacemos con los excombatientes de Malvinas? Porque se fracasó, entonces había que esconderlos, ¿no? Y es un poco esa idea que yo trabajo en Cuando te vi caer.
Como también la educación en las escuelas en relación a este tema, ¿no? Que hay una carencia.
Bueno, hubo mucha resistencia. Ahora no sé cómo estará en otros lugares, si estará más abierta la cuestión de hablar sobre Malvinas. Es un tema difícil, Malvinas, ¿no? Sí. Y el fracaso... Es un tema complicado.
Es un tema imposible casi, Malvinas.
Claro. Sobre todo porque el fracaso en ese caso recae sobre cuerpos, claro, sobre un grupo específico de cuerpos, los excombatientes.
Sí, muy claro, bien.
Exacto, ¿no?
Sí.
Jóvenes.
Ese es el dolor,
18,
además.
18, 19 años. Y la novela es sobre eso. La nueva, Todos los niños mienten, es otra cosa, una novela mucho más alegre, con tres personajes niños. Uno de ellos es un genio que inventa juegos. Y esos juegos que inventa un día van a parar a una serie de televisión de los años 80. Este niño genio, que es más grande que los demás, de alguna manera los incita a que se enamoren de la actriz, de la policía. Estoy hablando de una serie de los 80 muy mala que se llamaba Hunter el Cazador,
sí,
que
recordamos.
Era muy mala, pero que la actriz policía era muy linda. Entonces estos chicos se enamoran. Bueno, y la cuestión es que el más grande, mucho más grande que los demás, les pide que cuando tengan la posibilidad, les pide a los padres que le compren un Playmobil.
¿Estás bueno, hablando de tu último libro?
Del último libro.
Ay, yo no creí, se copió otro.
¿Te imaginas?
Me quedé mal. Seba, ¿qué hizo ese hombre?
Autoplagio.
Es un libro, tiene que salir ya. Es una novela, se lo dije a Sergio el otro día, maravillosa. Mira, el final, las últimas, yo como no leí en hojas, digo, bueno, las últimas escrituras, las últimas, me imagino, páginas, son conmovedoras. Es uno de los mejores finales que yo he escrito.
¿Has pensado en alguno de estos libros cinematográficamente?
Sí, siempre le estoy diciendo ahora si le parecería que tal libro, y ella me dice que no, que son todos demasiado tristes para llevar.
¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos vos sentís que puede ser para el cine?
No, a mí me gustarían dos cosas. Me gustaría que estuviese Leonardo Fabio y darle a Fabio Cuando te vi caer. Creo que Fabio haría
lo hubiera
una
hecho
gran
feliz.
Película.
Pero ¿sabés quién lo puede hacer muy bien? Me gustaría mucho que leyese sus novelas Adrián Caetano.
Sí.
Creo que sería, viste que uno sabe con quién va una película, por qué lado va, quién es la sensibilidad del que puede contar eso.
¿Quién es ideal para contar determinadas cosas? Claro.
Es verdad.
Es ideal, como si hubiera sido Fabio.
Porque es lo que él
lo hubiera hecho más manso. Fabio hubiera hecho una historia de los dos libros igual entrañable. Y Caetano, que es más duro, le daría cierta cosa también muy singular.
Es cierto. A mí me gustó. Cuando vi Un oso rojo de Caetano, dije, cómo me gustaría,
claro,
que filmara,
sí,
Cuando te vi caer.
Sí, señor.
¿No?
Sol, ¿podés recomendarnos qué ver en Rosario si tenemos la oportunidad de viajar un fin de semana?
Bueno, justamente por estos tiempos está empezando la fiesta provincial del teatro. Así que hay varias propuestas durante varios fines de semana para
hay
ver teatro
rosarino. Hay que ir a ver eso,
¿sí?
Es fundamental.
Con entradas súper populares, están a 70 pesos y se pueden retirar directamente en las salas. Yo estoy participando de una en particular que se llama R, la Estación de los Ojos Mudos.
Decí qué vas a hacer, a ver, contame.
En el Teatro de la Manzana, yo participo como asistente de dirección y...
¿Y no actuás?
No, en esa no. No, porque justamente la composición de los grupos en Rosario tiene que ver con la rotación de roles.
A veces uno dirige, está bien eso.
A veces uno asiste, a veces
uno
actúa.
Es un aprendizaje bueno.
Sí, claro, claro. Es muy rico.
Quiero ver estrella.
No. ¿Y cómo encontrás en general a los espacios, no ya independientes, sino que se sostienen un poco mejor en cuanto a la programación, a su calidad estética?
Mirá,
de Rosario, digamos, de esa plaza.
Sí, pensando por fuera de lo independiente, que como te digo es lo que abunda, tenés el Teatro Municipal, que es el Teatro de la Comedia,
sí,
que precisamente todos los años abre una convocatoria en la que directores pueden presentar sus proyectos con una temática específica. Y este año ganó una directora muy joven de la ciudad de Rosario, que se llama Simonel Piancatelli, para hacer un infantil. Por lo tanto, ese puede llegar a ser otro espacio de inserción para la juventud, porque además también convoca a todo un equipo para hacer la producción de esas obras. Y por otro lado hay un espacio provincial que es la plataforma Labardén, que en general tiene programaciones tanto de música como de teatro súper interesantes y que hace muy poquitito tiempo estuvo haciendo un ciclo con directoras, mujeres, rosarinas, muy interesante también.
Ay, yo no puedo creer que hayamos tan rápidamente llegado al final.
Me gustaría, hablando de Fabio, estamos hablando de Fabio, me gustaría recordar que, bueno, Graciela me comentó la posibilidad de un homenaje que se le va a hacer a Fabio, en cual sí, ella sabe mi amor por Fabio.
No se lo conté a Soli, que también está invitada, pero nos dijeron a ver si Sebastián, sí, llamó a nuestro amigo César Mancilla, porque en este lugar que hicimos la Derqui,
sí. Ah, ahí
van
está.
A poner viste como decía el otro, un monolito, ¿te acordás?
Ahí está la esquina donde era la ferretería.
Donde estaba la ferretería de Don Vila.
Y ahora hay una heladería.
De Don Vila.
O hasta el año pasado había una heladería, sí, y está frente a la plaza.
Va a ser lindo, así que nos va a gustar mucho ir.
Qué bueno.
A todos.
¿Cuándo será esto? ¿Durante este 2018?
El 25 de mayo.
Ah, mirá qué fecha.
Interesante
25
la fecha.
De mayo.
Así que bueno, siempre es un buen momento para homenajear.
Y yo tengo
para honrar a los creadores.
Individuales que darte de regalo.
Que habían puesto en
Tinto y Soda. Hacer que tenían la señorita Placini y el señor Fernández, sí, en individuales en Tinto y Soda, sí, nuestro lugar que queremos tanto. Gracias, Solcito. Gracias, Sol. Gracias, preciosa.
Gracias, Sebastián.
Gracias, chicos. Fue un lindísimo programa. Gracias, Eva, querido.
Por favor.
Buen fin
de semana.
Un beso.
Hasta la semana que viene.
Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota. Y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero por mí y ahora lloro.